La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por los dueños de departamentos de un edificio en la comuna de Las Condes, quienes arrendaban sus inmuebles con la aplicación de Airbnb. Básicamente querían evitar que la administración del recinto les aplicase multas por alquilar sus propiedades por medio de esta herramienta tecnológica, algo que se repite no solamente en Las Condes, sino que en muchas comunas del país, donde algunos departamentos, los propietarios con legítimo deseo quieren ganar un poco más de dinero, lo tienen en esta o en otras plataformas de competencia de los hoteles, ¿ah? Porque eso es lo que ha pasado finalmente en nuestro país. Hay problemas con Uber también, que siguen en discusión. De todo eso vamos a conversar de inmediato con Felipe Bravo, profesor, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Felipe, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, Felipe. ¿El problema aquí cuál es? El problema es que se arriende el departamento y que hay un edificio con propietarios que no les guste que finalmente sus vecinos cambien todos los días, o aquí hay un problema que tiene que ver con la plataforma, y aquí entramos ya en todo el problema Uber, donde se habla de esta cuarta revolución tecnológica, que es como la cuarta revolución industrial, y dicen, en realidad aquí estamos tratando de tapar el sol con un dedo porque esto es inevitable.
Yo creo que todo lo que dices es correcto.
Lo sabía.
En primer lugar, hay un problema, por supuesto, cuando casi el 50% de la oferta hotelera en nuestro país finalmente se transa o se oferta vía Airbnb. Es decir, hay un problema de competencia con los establecimientos que tienen sus patentes, que pagan impuestos y que ofertan estos servicios de manera legal, por decirlo así. Pero en segundo lugar, también tenemos un problema cuando muchos edificios de departamentos nuevos, en este caso el edificio de departamento donde se suscitó este problema, es un edificio que fue entregado hace muy pocos meses atrás, donde recién se está empezando a llegar los vecinos, y en donde el reglamento de copropiedad, que como sabemos es un documento que comúnmente cuando unos dueños te entregan al comienzo, ¿cierto?, la inmobiliaria lo hace y lo entrega, o si no, se puede modificar por los usuarios, o sea, por los dueños también del edificio, se establece una multa que va de 25 a 100 UF, o sea, no es una multa baja, si se utiliza el departamento como forma de arriendo, subarriendo o apart hotel. Es decir, son departamentos que están pensados, diseñados para el uso común y corriente, y se les, de acuerdo a este reglamento, en ese edificio se les pone una multa. El punto, que es bastante lógico, es: si es mi departamento, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero ahí? ¿Por qué no lo arriendo a quien sea? Lo que la Corte dice en este caso, que es un caso que todavía se puede discutir, por supuesto, sí, ante la Corte Suprema y continuar después la discusión, es que si estamos en presencia de algún tipo de actividad que los copropietarios, es decir, todos los usuarios del edificio, todos los dueños del edificio juntos han decidido eliminar algún tipo de actividad porque puede ser considerada molesta, ellos tienen derecho a darse estas reglas. Es decir, usted es parte de las personas que se dieron esta regla y por ende usted tiene que respetarla. ¿Eso puede afectar el derecho de propiedad, dice la Corte? Sí lo puede afectar. El punto es que la ley establece de que el uso de los departamentos no puede implicar una molestia para el resto. Y en este caso la Corte considera que el tránsito habitual o usual por la vía de arrendarlo por Airbnb o crear un apart hotel puede significar una molestia para quienes viven ahí.
Sí, pero yo tengo una duda ahí. ¿Puede el colectivo de un edificio decidir básicamente en todo lo que respecta al edificio? Te lo pregunto porque no hace mucho también se conoció el caso de una familia que peleó porque la comunidad había decidido, y además estaba ahí en el reglamento, que tenían que deshacerse del perro que tenían.
Angus.
Y me parece que finalmente, yo no sé en qué estará, pero por lo que apareció en las noticias es que finalmente el deseo de la familia de quedarse con el perro prevaleció. Entonces, la pregunta es, estamos viendo el caso de este Airbnb, pero ¿puede el colectivo del edificio poder definir y allanar lo que sea?
No lo que sea, pero sí la ley establece este marco, que es el hecho de que nos podemos dar reglas para mantener una vida en comunidad que no implique molestias a las personas que viven también dentro de este mismo edificio. En el caso del perrito Angus, que fue la víctima de esta regulación, el caso implicaba una decisión de una persona que ya vivía en el edificio, a que una vez llegado al edificio decidió traer en el fondo a un nuevo integrante de su familia. El problema entonces ocurre cuando yo conozco la regla previamente y decido, sin ir a la junta, en el fondo a la comunidad, decido no cumplirla. En este caso la Corte falló a favor de la familia y en este caso también del perrito. Sin embargo, el reglamento de copropiedad no puede establecer ningún tipo de regulación que sea muy intensa y que impida el uso normal, pero eso es lo clave, y que no pueda impedir también, y que busca impedir en la práctica el uso que pueda significar un perjuicio a otras personas. Ahora, esa línea tan fina de qué puede significar la molestia al resto de nuestros vecinos, tiene que determinarlo o los juzgados de policía local, o las Cortes de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema.
Felipe, ¿por qué un arriendo por Airbnb podría ser tan dañino para una comunidad?
La Corte
le dio la razón a la comunidad en este caso.
Lo que la Corte considera acá como molesto es que un edificio que está diseñado en sus ascensores, en sus accesos, para personas que residen habitualmente en un edificio, las personas que vivimos en un edificio, sabemos que uno llega en la noche, sale en la mañana y no tiene mucho más tránsito durante el día. Es muy distinto el tránsito que se realiza por Airbnb, donde tenemos a turistas que van entrando, van saliendo constantemente. Cuando uno es turista, uno entra y sale muchas veces, cierto, el lugar donde se está quedando, un hotel, por ejemplo, no tiene los sistemas de seguridad que se podrían exigir a un hotel o a un apart hotel. Y por último, eso significa entonces algún tipo de molestia adicional respecto a ruidos, respecto a tránsito y a muchas otras cosas que la Corte consideró que no eran comunes en un edificio de apartamento.
Ya, pero esto es un caso particular de Las Condes. ¿Podría la Corte de Apelaciones o el Juzgado de Policía Local de Calama o de Punta Arenas sancionar de una manera distinta?
Sí, por supuesto. Y esto es un fallo de primera instancia en la Corte de Apelaciones de Santiago, lo cual no significa de que esto pueda significar en nuestro
esto
sistema
no hay precedentes.
Y esto puede significar, por supuesto, que las Cortes de Punta Arenas o la Corte de Iquique tengan un sentido también distinto en la aplicación de esta frase tan fina que establece la Corte, que son las molestias, ¿cierto? Y que el uso.
Pero no es con la plataforma en sí, ¿no? No es la Corte no se pronuncia sobre el tema de, porque alguien podría decir ya, pero esta plataforma, nuevamente tema Uber presente, no, a lo mejor se ahorra impuestos.
Puede ser Booking también, o puede ser portal inmobiliario.
Pero no es el sistema, no es el fondo en sí de
no,
de
la Corte, Airbnb. No, la Corte solamente se refiere, y eso sí es positivo, porque hay una sentencia ahora que lo define. La Corte define que es Airbnb, y dice que es una aplicación de oferta hotelera. Dice, aquí lo que estamos haciendo es ofrecer, es una aplicación que ofrece el servicio justamente de hotelería, de alojamiento. Esto es interesante, porque comúnmente lo que realizan, o sea, lo que dicen las empresas es, somos una plataforma de intermediación de personas que realizan oferta hotelera y personas que demandan servicios de alojamiento. Es decir, Uber y Airbnb nunca van a decir en la práctica de que ellos son, en la práctica, la oferta hotelera. Ellos son una intermediación de oferta de transporte o oferta hotelera. Por eso esta sentencia tiene eso interesante, que busca definir a Airbnb en la práctica como un actor dentro de la industria hotelera, que es lo mismo que alega, por supuesto, todos los gremios dedicados al turismo en Chile.
Felipe, y en tu condición de abogado y conocedor de estos temas que ya están buscando regulación hace harto rato en nuestro país, ¿es correcto lo que hizo la Corte o tú habrías votado de manera distinta?
Yo creo que la Corte está intentando, en el caso concreto, decir que esto fue lo que pasó, que no hay evidencia de que la norma, de que la decisión que tomó el edificio es una decisión que está basada, que es irracional o que no es caprichosa. Distinto es el caso de si yo pudiese probar, miren, sabe que este edificio tiene hartos ascensores, no hay ningún problema con esto, esta norma es súper extraña. Acá lo que la Corte dice muchas veces, dice aquí, nadie acreditó en realidad de que esto está malo, esta prohibición, de que esto va a producir algún efecto. De hecho, lo que alega el edificio es que ni siquiera esta persona había realizado la actividad del Airbnb, sino que vio la prohibición y dijo, chuta, si yo quisiera hacer Airbnb, no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que la Corte dice es, bueno, si es que a usted le pasa esto, efectivamente, si es que lo quería hacer y no la dejaron, o le pasaron una multa, venga para acá. Es decir, no es una función un poco preventiva lo que intentó esta persona.
En Radio Concierto, aquí en Mañana Será Otro Día, conversamos con Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Felipe, esto nos remite a un tema también más profundo. ¿Qué pasa con nuestra legislación? ¿Tú crees que hay que hacer alguna legislación, ya que somos tan buenos para las leyes?
somos secos
para andar haciendo normas y leyes.
Y ministerios.
¿Habrá que hacer un especial para regular todo este tipo de cosas a propósito de Uber, a propósito de Airbnb? Airbnb, a propósito de un montón de plataformas que hoy día existen, por ejemplo, para poder vender y comprar productos.
Claro.
Hoy día la cosa parece que va para allá y no me queda claro qué tan preparada está nuestra legislación.
Bien, nuestra legislación, contrario a lo que uno siempre escucha respecto a que toda esta cosa está súper desregulada, en la práctica tiene siempre una regulación base. El hecho de que haya plataformas, sitios web o aplicaciones que permitan realizar actividades que antes se hacían por la vía análoga, por decirlo así, como levantar la mano y tomar un taxi, no significa de que no haya una regulación previa. Es decir, una aplicación o una página web no pueden ser excusa para no cumplir con esa regulación previa. Por eso, si no, sería muy sencillo que yo les dijera, por ejemplo, hagamos una aplicación, por ejemplo, de intermediación de lo que sea que pueda estar regulado. Por ejemplo, de comida. Es decir, tú en tu casa o en tu departamento puedes dedicarte a hacer comida. Yo, vía una página web, te puedo dedicar a que vendas la comida. Y entonces tú, que vendes comida, no tienes para qué cumplir con la normativa sanitaria, por ejemplo, o con el pago de impuestos. Eso en Chile, por ejemplo, se hace por la vía de Uber Eats. Uber Eats, en la práctica, no le exige a las personas que ofrecen el servicio de Uber Eats que cumplan con la regulación sectorial, por ejemplo, en materia de, no sé, la patente de alcoholes, por ejemplo, o con otro tipo de normativa. Hay algunos, por supuesto, que hay muchos negocios que sí lo hacen y que ocupan estas plataformas. Sin embargo, el hecho de que la plataforma no lo exija, no la exime del hecho de que la persona que presta el servicio sí debe cumplir con esa normativa. O si no, podríamos inventar cualquier tipo de aplicación para no cumplir con la ley. Lo que pasa en el caso de Uber, en el caso de Airbnb, en el caso de cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir, es que quien ofrece servicio debe cumplir con la normativa sectorial, debe pagar impuestos, debe tener permisos, y una vez que hace eso, debe tener la posibilidad de ofrecerlo al público en general por la vía de un sitio web. Si creemos que esto funciona a la inversa, vamos entonces a permitir que cualquier cosa se haga por una página web, porque como tú decías, es parte de la cuarta revolución tecnológica, lo que sea industrial, y no vamos a darnos cuenta entonces que lo más importante es que ciertas normas que merecen y que deben ser cumplidas. Uno puede discutir si es bueno o es malo que la gente pague impuestos, si hay ciertos permisos que son exagerados, pero lo que no se puede discutir es que lamentablemente en nuestro Chile actual, si queremos realizar una actividad de transporte, hay que cumplir con las normas de transporte. Si uno quiere hacer la actividad de oferta hotelera, tiene que cumplir con la normativa hotelera. Y en segundo lugar, entonces nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con las páginas web y con las aplicaciones que no cumplen eso?
Felipe, bueno, esto está recién partiendo, esta regulación a Airbnb. Hay que discutir también si es que uno tiene vocación de hotel o quiere ganarse un par de lucas más.
Claro.
Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero la que sí va un poco más avanzada es la legislación sobre Uber. De hecho, esta semana hemos estado impactados con el caso de un chofer de taxi que terminó muerto por un balazo en una pelea entre un Uber y un taxi tradicional. Y la ministra ha anunciado esta semana nomás, de hecho hoy día tiene un par de actividades vinculadas al tema, de que le van a poner suma urgencia a este proyecto que regula la ley Uber y el Cabify. ¿Cuál es la visión que tienes tú como conocedor de este tema, como experto, respecto a lo que está planteando el gobierno? ¿Es la solución final para terminar con esta disrupción, con esta rivalidad o no?
Yo creo que lo correcto, la ministra lo ha dicho, esto no pasa por una regulación más o una regulación menos. Las personas que son violentos con sus competidores pueden serlo, sea bajo una regulación muy buena o bajo una regulación muy mala. Estamos en presencia de un gremio de taxistas, que es un gremio muy fuerte y que en general no es un gremio que sea violento, sino que al contrario, utiliza la política para llegar a sus fines. De hecho, hace lobby, lo cual tampoco tiene nada de malo, se reúne con la ministra. Sin embargo, si hay personas que van a ser violentas en cualquier sea la actividad comercial que realicen, porque les carga la competencia. Entonces, es decir, en primer lugar, muy probablemente la regulación no va a hacer que la gente sea más o menos violenta, pero sí le ha permitido a las personas que realizan el servicio de Uber, Cabify o cualquier tipo de sistema de transporte, que tengan la tranquilidad de poder llegar a los carabineros y denunciar este hecho y no tomar la justicia por sus manos. Eso sí puede ser valioso. Yo conozco a personas que realizan Uber y Cabify y que saben que si les pasa algo no se sienten con la tranquilidad de llegar a una comisaría porque les van a pedir, pero usted qué estaba haciendo, entonces sabe que lo voy a quitar el auto y lo voy a multar. Eso sí puede ser valioso. Yo espero que el proyecto de ley que está actualmente, que ingresó nuevamente el gobierno, pueda ser tramitado rápidamente, pero con modificaciones fundamentales en los consumidores. Este foco del proyecto de ley, basado en el fomento de la empresa de transporte, en la falta de cuotas, por ejemplo, para los autos, pierde, por otro lado, un objetivo fundamental. ¿Cómo protegemos los derechos de los consumidores? Por ejemplo, respecto a los contratos que no nos damos cuenta que firmamos cuando ocupamos la aplicación. Uber, aun cuando ellos ahora están a favor de la regulación en algunos puntos, de manera expresa dice, esto no es un servicio de transporte, Uber no le va a responder por ningún tipo de daño. Usted declara que la relación que tiene usted con el conductor es la relación de transporte. Si algo le pasa, usted tiene que demandar al conductor. No puede demandar a Uber. Esas normas deberían eliminarse y la ley debe ser clara en decir, no puede haber un contrato de adhesión, como son estos contratos, que tenga cláusulas tan abusivas. Si usted quiere reclamar a esto, tiene que ir a la Cámara de Comercio en París. Usted no puede demandar bajo la ley chilena. Si quiere demandar, tiene que demandar bajo la ley de los Países Bajos. Eso la verdad es que debería derechamente eliminarse y decirse en la ley, más que una referencia a que la norma, a que las aplicaciones deben cumplir con la ley de protección al consumidor. Si es que hacemos eso, yo creo que va a ser un proyecto que va a ser más valioso para los usuarios de lo que actualmente está redactado.
Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias.
Hay gente que a lo mejor todavía no sabe lo que es un Airbnb, que es un sistema finalmente de tú puedes alquilar ahí una casa, departamento en distintos
puntos.
Una
pieza, pero una pieza, la pieza a tu casa.
Exactamente, claro. Para personas turistas, básicamente, pero también puede haber ahí otro circuito, pero eso queda de manos directamente del propietario, y hay todo ahí un código, ¿ah? Los departamentos hoy día se están decorando de acuerdo a ese estándar, pensando en el turista, a lo mejor inglés que viene a recorrer.
No, no me gustó mucho el fallo, esa es la verdad.
¿No?
Pero
no.
Si no, lo comentamos mañana en el editorial.
Pero, Davor, los fallos están para acatarse.
Que las instituciones funcionen.
Que las instituciones funcionen. Ya.
Felipe.
Gracias, Felipe.
Gracias, muchas gracias a ustedes.